Hay un mal de la vida moderna en sociedad que ya comienza a atentar contra los montevideanos. La salud de quienes reclaman se deteriora. Los nervios recrudecen. Los trastornos del sueño se repiten noche a noche. Las relaciones familiares son afectadas. La cotidianidad se transforma. La intimidad del hogar tiene un convidado de piedra. Se instala un estado de alerta permanente y la propiedad se desvaloriza. Todo esto ocurre cuando los vecinos se exponen a los llamados ruidos molestos. De esa manera está descrito el problema en el último informe presentado por la Defensoría del Vecino de Montevideo. En definitiva, los ruidos molestos se han convertido en todo un problema en la ciudad de Montevideo. Con el 14% de todas las consultas, se trata del reclamo que se realiza con mayor frecuencia ante esa oficina. Hace unos días, Rosario Castellanos leía un correo electrónico que un oyente nos había enviado y generaba una impresionante respuesta de la audiencia, demostrando que es un problema que realmente preocupa. Por eso, esta mañana les proponemos conversar con el psicólogo social Fernando Rodríguez, defensor del vecino de Montevideo, para conocer qué tipo de reclamos le hacen los habitantes de la capital sobre este tema y qué ha respondido la intendencia. Pero también vamos a aprovechar para hablar sobre otras preocupaciones que escucha de los vecinos cada día. Rodríguez, ¿qué tal? Buen día, un gusto que esté acá.
Buenos días, un gusto también para mí venir por acá. Gracias por la invitación y las órdenes.
Si le parece, para empezar, vale la pena, aunque sea brevemente, recordar qué es el defensor del vecino.
Bien, bueno, es una institución creada por decreto de la Junta Departamental de Montevideo. El decreto fue aprobado en el año 2003... Entre el año 2005, fin del 2005 y principio del 2006, se hizo un llamado para seleccionar al primer defensor del vecino de Montevideo. En ese momento nos presentamos 19 candidatos y candidatas. Después de un largo proceso de 11 meses de entrevistas y de consultas sobre nuestro perfil profesional y ciudadano, el 12 de octubre, yo soy designado defensor del vecino de Montevideo y asumimos funciones el 1 de diciembre del 2006. Es una institución de garantías de los derechos ciudadanos que tiene un rol de contralor de las políticas públicas en el territorio de Montevideo y de promoción de los derechos humanos también dentro del territorio montevideano, digamos, ¿no?
¿Usted es un funcionario municipal, por ejemplo?
No, yo soy un funcionario de la Junta Departamental. O sea, tengo un contrato de función pública de la Junta Departamental. Aún así, el cargo es de total independencia y autonomía, tanto de la Intendencia, por supuesto, como también de la Junta Departamental. O sea, la Junta Departamental crea esta figura y le da absoluta autonomía. El cargo nuestro no responde a ninguna autoridad superior.
Bueno, la pregunta ahora es, ¿para qué? Es decir, ¿qué tipo de reclamos puede recibir el defensor del vecino y resolver?
En general, todo aquello que los vecinos entienden de que la Intendencia no da respuesta o les da una respuesta que no corresponden a las expectativas o a lo que el vecino espera como una respuesta, digamos, ¿no?
Es decir, que existe una condición anterior, que es que se haya hecho el trámite correspondiente ante las autoridades municipales.
Exactamente.
Si no, no puede recurrir a usted.
Exactamente. Es así, Rosario. O sea, nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Porque el defensor del vecino intenta aportar para que el funcionamiento de la administración pública sea un funcionamiento que garantice los derechos de los ciudadanos. Nunca sustituir algo que funciona mal.
O sea, no se puede hacer el primer reclamo, la primera puerta que se golpea no puede ser ante la Defensoría del Vecino.
Hay dos cosas acá. En principio, para nosotros admitir un reclamo, el vecino tiene que demostrarnos que inició, digamos, con un tiempo prudencial, que inició un reclamo, que tiene un número de expediente, que tiene una gestión iniciada, y que no tiene la respuesta o que tiene una respuesta discordante con sus expectativas, digamos, ¿no? Eso es así. O sea, para admitir un reclamo tiene que pasar eso. Tiene que haber una gestión iniciada defectuosa, por llamarla de alguna manera. Lo que está pasando en los últimos tiempos es que los vecinos llaman, y esto a nosotros nos interesa mucho porque es una tarea preventiva que hace la Defensoría, muchas veces antes de iniciar un trámite, llaman a la Defensoría para iniciar bien el trámite. porque a veces en la intendencia los trámites
bueno, pero para consultarlo, por ejemplo, sirve, es decir, sí, para que usted los oriente en el sentido de ante quién tiene que hacer el reclamo,
ante
también
quién y cómo, en qué oficina, de qué manera, con qué tipo de documento. Y eso para nosotros es una tarea que nos gusta mucho porque nos parece que es el componente más preventivo que puede aportar la Defensoría, que no haya errores en el tránsito que hace el vecino, digamos. ¿Por qué pasa? Cuando hay un error, esto la Intendencia debería detectarlo, pero no pasa eso. Cuando hay un error en la tramitación, en general la Intendencia, si lo detecta, no le avisa al vecino que se equivocó. Entonces el expediente queda en una oficina esperando que el vecino se dé cuenta de que cometió un error o que le falta un documento. Entonces nosotros también vamos como ocupando un lugar de asesoramiento y fortalecer al vecino para que haga bien sus trámites. En la medida que nosotros podemos articularnos en ese momento inicial, es muy probable que evitemos tener un reclamante. Y no es por no tener reclamante, sino que cuando tenemos reclamantes tenemos vecinos vulnerados en sus derechos.
La otra pregunta inmediata es, lo que el vecino no logró, ¿por qué lo logra usted? Es decir, no fue atendido, le dieron largas o directamente, no le resolvieron el problema. ¿Qué fuerza tiene usted para interponerse y reclamar ante la Intendencia lo que no logró el vecino?
Bien, en principio, en términos generales, diría la autoridad que va adquiriendo el defensor del vecino, en términos de análisis de las situaciones que les pasa a los vecinos, argumentación, y muchas veces detectar desde afuera, desde afuera de la herramienta de la administración pública, detectar con más facilidad los errores. A ver, el Estado es un sistema muy complejo, ¿no? Nosotros nos imaginamos el Estado como un reloj, digamos, ¿no? Que tiene que funcionar con precisión, pero además tiene muchas sincronizaciones. Cualquiera de esos sincronismos o sincronizaciones que no funcione bien, en el reloj adelanta o atrasa la hora. En el Estado vulnera derecho. Y al Estado le cuesta mucho mirarse a sí mismo.
¿Y usted puede reclamarle funcionario, a una dependencia, puede reclamarle, no, a este señor no se le atendió, no se atendió lo que por derecho está reclamando, usted lo puede reclamar?
Sí, claro, es que esa es nuestra función central. Cuando nosotros detectamos que la Intendencia comete un error y en ese error lleva implícito una afectación de derecho, sí, por acción o por omisión, digamos, perfecto, un error en definitiva. Para nosotros cualquier disfuncionalidad que comete la Intendencia afecta derechos. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar la situación con la documentación que trae el vecino más la documentación que le requerimos a la Intendencia, nos posicionamos sobre la situación y le decimos a la Intendencia que el camino que recorrió es un camino de vulneración de derechos, por lo tanto le recomendamos, lo que hace el defensor del vecino es recomendar, le recomendamos transitar otro camino, un camino de garantía de derechos.
¿Y cuáles son las respuestas en general que obtiene de la Intendencia a esas recomendaciones?
Bueno, muy diversas y depende mucho de cada una de las áreas, digamos, ¿no? Nosotros ahora estamos en pleno proceso de cerrar las estadísticas del año 2012 y más o menos estamos en el entorno de que el 50% de nuestras recomendaciones se responden en tiempo y forma. O sea, la mitad de las recomendaciones que hacemos se responden y se le responde al vecino, ¿no? Se le protege sus derechos en tiempo y forma. Tiempo y forma nosotros tenemos protocolizado cuáles son los tiempos, los tiempos que nosotros...
¿Cuánto es un tiempo adecuado, por ejemplo? ¿Cuánto puede demorar?
Bueno, nosotros tenemos como máximo 60 días de espera en la respuesta para cuando hacemos una recomendación formal.
Una vez que la Defensoría hace la recomendación, 60 días para que la Intendencia se expida.
Exactamente. Sobre todo para nosotros organizar nuestro trabajo y decir, bueno, todo aquello que se responde dentro de los 60 días es una respuesta en tiempo y forma, digamos, ¿no?
Porque ¿se anima a ponernos un ejemplo de un trámite común, digamos, que se resolvió en tiempo y forma?
Bueno, por ejemplo, con respecto a la situación esta que veníamos al principio del programa con el tema ruidos molestos, digamos, ¿no?
Por ejemplo.
Muchas veces pasa que nos llega un vecino denunciando un pub, una casa de fiesta, 5, 6, 7 meses o un año de repente reclamando y sin ninguna respuesta. Bueno, ahí nosotros actuamos. Argumentamos el efecto negativo que tiene sobre la vida cotidiana de estos vecinos y le recomendamos a la Intendencia, en principio, exigirle a la fuente de contaminación la aislación acústica correspondiente. Y en segundo lugar, si la fuente de contaminación no responde, la clausura. puede ser una clausura preventiva o una clausura...
Y se ha hecho.
Y esto se ha hecho, sí, sí. Uh-huh. Muchos de los boliches o algunos de los boliches que se han cerrado...
Por ejemplo, casa el de 26 fiesto, de marzo.
Exactamente, es un buen ejemplo. Algunos tablados, inclusive, ¿no? La Mutual, el cambio de Albatro. En todas esas situaciones hemos actuado y hemos recomendado. Si la fuente de contaminación no resuelve cuidar a los vecinos, que la fuente se traslade y se vaya a un lugar que efectivamente pueda desarrollar su actividad, porque no nos interesa que no haya ni boliches, ni pub, ni escenario de carnaval, nos interesa que lo haya porque tiene que ver con el ocio y con la cultura, pero nos interesa proteger los derechos de los vecinos cuando necesitan descansar, porque también son trabajadores que al otro día a las 6 de la mañana tienen que emprender, y ahí están todos los efectos negativos, entre ellos la falta de capacidad para producir al otro día, un vecino que no duerme por la contaminación acústica.
Antes de entrar concretamente en el tema de ruidos molestos, un par de cosas más. ¿Cuántos funcionarios tiene la Defensoría del Vecino?
Tenemos 11 funcionarios permanentes.
¿Cuántas consultas más o menos reciben por 2000 semana?
2.000 al año.
2.000 al año.
Sí.
¿Y cómo se inicia el trámite concretamente ante la Defensoría del Vecino?
Es muy sencillo, varias vías. A ver, comprobando esto que decíamos con Rosario, de que haya efectivamente iniciado ya un trámite con la Intendencia, puede llamar por teléfono al 0800 1616 o 2916 1616, mandar un correo electrónico, venir a la oficina Juan Carlos Gómez 1472 o entrar a la web y llenar un formulario iniciando, digamos, la descripción del problema. 5 vías, cualquiera de ellas, en el día de alguna manera, tomamos contacto con el vecino. Muchas veces lo que pasa es que estamos saturados de entrevistas y si voy y llamo a un vecino, posiblemente le demos una entrevista para una semana, pero no más de eso.
Una de las objeciones que hacen Intendencia, o los argumentos que hacen Intendencia con frecuencia en relación a que no responde en tiempo alguno de los reclamos, es que le falta inspectores. ¿La Defensoría del Vecino tiene dentro de esos funcionarios capacidad de inspeccionar aquello que le denuncian o tienen necesariamente que depender de que vaya a un funcionario de la Intendencia a comprobar la denuncia?
No, el hecho, si nosotros tuviéramos inspectores, ahí estaríamos sustituyendo el trabajo de la Intendencia. Nosotros no tenemos inspectores, no nos proponemos tenerlo, porque sería duplicar la tarea. Lo que nosotros hacemos es detectar la falta de inspección y recomendarle a la Intendencia que ejecute. Porque aparte, perdón, el hecho de tener inspectores implica tener personal profesional capacitado.
Claro.
Nosotros no tendríamos esa capacidad, pero tampoco corresponde que una Defensoría del Pueblo ejecute inspecciones. Nosotros lo que hacemos es un acto presencial en el lugar del reclamo, no sustituyendo la inspección departamental o municipal, pero sí tomando contacto con el vecino fundamentalmente, con la situación, y muchas veces...
Bueno, pero hay un informe de ustedes que dice, sí, sí, efectivamente, acá hay un problema... por favor, atiéndanlo,
sí, sí, claro.
O midan el nivel, exacto, de ruido, por ejemplo.
Sí, nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, una especie de observación, claro. Lo que no manejamos son, en el caso de ruido molesto, que es complejo, lo que no manejamos es el tema de la instrumentación, el sonómetro y el acta, digamos, en donde se deja sentado, digamos, qué nivel de ruido se midió. Eso tiene que hacerlo la Intendencia, y nosotros, de alguna manera, nuestra presencia tiene mucho más que ver con un acompañamiento al vecino para decirle, estamos acá y vamos a seguir trabajando sobre esta situación y vamos a recomendar que venga un inspector con los instrumentos adecuados para que mida el ruido.
Los ruidos molestos se han convertido en todo un problema en la ciudad de Montevideo. Con el 14% del total de las consultas, se trata del reclamo que se realiza con mayor frecuencia ante la Defensoría del Vecino. Por eso, esta mañana estamos conversando con el psicólogo social Fernando Rodríguez, defensor del vecino de Montevideo. Y ahora, si yo le decía, o sea, vamos a meternos de lleno en lo que es el tema de los ruidos concretamente. Y lo comentaba recién, ¿no? En el último informe presentado por su oficina en abril del 2012, el problema de los llamados ruidos molestos o contaminación sonora fue individualmente el que más registros tuvo, ¿verdad? ¿Qué cosas concretas denuncian los vecinos respecto a ruidos molestos?
Bueno, hay varias cosas. Hay algunas fuentes que son las tradicionales en Montevideo, que estamos hablando del tránsito, digamos, de actividades de ocio, casa de fiesta, pub, carnaval. En tercer lugar, todo lo que proviene del ruido industrial y comercial, fábricas, grandes superficies que movilizan mucha mercadería. Y a partir del año 2010 se agrega una cuarta fuente en Montevideo con mucha presencia, que es el tema del ruido proveniente por las obras de construcción, en algunas zonas sobre todo, ¿no? Bueno, Centro, Pocitos, Punta Carreta, Buceo, Malvin, lugares en donde de repente en una manzana hay dos, tres obras en construcción, muchas veces trabajando prácticamente 24 horas al día y sin discriminar actividades ruidosas en determinadas horas. Y bueno, y eso ha generado, digamos, como bastantes reclamos en la Defensoría. Esas cuatro fuentes serían las más comunes, digamos.
Parecería que es bastante más sencillo ubicar las fuentes quietas, las que están, que las que están en movimiento. Exacto. Por ejemplo, en las obras en construcción tienen un horario establecido por reglamento de la Intendencia, ¿no?
No. Por la Intendencia no. El único horario establecido está en función de la protección del trabajo, de los trabajadores, que es un acuerdo, digamos, y lo establece...
¿Se puede utilizar un martillo neumático a las 6 de la mañana?
Desde el punto de vista reglamentario, sí. No hay nada que lo prohíba específicamente para la construcción. Lo que por analogía se puede aplicar, y la Intendencia empieza a aplicarlo, es tomarlo como generación de ruidos molestos.
Claro.
Pero como no es posible aislar un martillo neumático, solo es posible cambiar el horario de esa actividad, no es sencillo. O sea, no hay ninguna reglamentación explícita para regular actividades ruidosas en las obras de construcción.
Porque, por ejemplo, tengo entendido que en las zonas balnearias como Punta del Este se estableció un horario que no se pueden comenzar las obras antes de determinada hora.
Y en
¿no?
la temporada no se hacen obras.
Claro,
en la temporada se suspenden las obras. Sí, sí. Uh-huh. Montevideo eso no lo tiene, no hay ningún elemento de regulación. Yo creo que podría, y en algunos casos se ha hecho, medirse como un ruido molesto. Lo que pasa es que, claro, cuando la Intendencia mide ruido molesto en otro tipo de fuente, lo que ordena la Intendencia es la aislación de esa fuente. Pero no se puede aislar una obra de construcción.
Pero se puede poner un horario.
Pero se puede poner un horario.
Un docente el otro día nos planteaba, cuando comentábamos este tema de los ruidos molestos, decía: durante años tuve que soportar al lado de mi casa que arrancaran a trabajar todos los días a las 6 o 7 de la mañana con gritos, maquinaria pesada, taladros, martillos. ¿Qué puede hacer un vecino ante esto?
Ahora, ¿pero es una obra en construcción o es un comercio...?
No, aparentemente una obra en construcción.
¿Verdad? Bueno, lo que veníamos diciendo, no hay mucha cosa para hacer. Nosotros lo que hemos intentado en algunos casos es el proceso de mediación, de conversar con el capataz de la obra, con el arquitecto responsable, para, acercarle la información, digamos, de que los vecinos están siendo molestados por el horario de algunas actividades más ruidosas de la obra, y en la medida de la organización de su trabajo, que ponga en otros horarios las actividades más ruidosas. De todas formas, hay algunos ruidos en la construcción que son prácticamente inevitables, que hacen ruido siempre, digamos, ¿no?
¿Qué resultados han tenido con estas mediaciones?
Pocos.
¿Y no tiene usted, en su condición de defensor del vecino, la potestad de proponer establecer horarios?
Sí, tendríamos la potestad. Ahí lo que estamos...
Generales, digo, ¿no? No para una obra en particular.
Lo que pasa es que lo que se necesita ahí es una legislación.
Claro, pero no se puede proponer a la Junta.
Sí, se puede proponer a la Junta. O sea, habría que legislar sobre el tema contaminación acústica de las obras en construcción. Eso es una tarea pendiente, digamos, tanto nuestra como de la Junta Departamental. Porque, bueno, no hay ninguna potestad concreta otorgada a la Intendencia para actuar en términos de la prevención. De todas formas, todo el tema de las obras de construcción, yo entiendo que necesitan una serie de reglamentaciones y de instrumentaciones que hoy algunas están y no se aplican y otras no están. Por ejemplo, la utilización del espacio público por las obras de construcción, la protección peatonal de las obras de construcción.
Pero eso está reglamentado.
Eso está reglamentado y hay un bajo nivel de cumplimiento en algunas zonas. O sea, obras que ocupan la vereda y no ponen la protección peatonal al costado. O de repente volquetas que quedan sobre la vereda, interrumpiendo absolutamente el tránsito peatonal. O carga o descarga de materiales sin la protección debida En la
eso
calle.
Se puede denunciar y eso...
Eso se puede denunciar y ahí la Intendencia debe actuar y tiene todos los mecanismos para actuar. Nosotros en algún momento iniciamos un relevamiento en Pocito y Punta Carreta y nos daba que más de la mitad de las obras incumplían con algunas de estas normas, digamos, ¿no? O no tenían la protección peatonal, o irrumpían el pasaje peatonal con volquetas. O el estacionamiento por mucho tiempo de camiones fuera de los horarios permitidos, o sea, una serie de cosas que ocasionan mucho disturbio y generan inseguridad y riesgo, digamos, para los peatones del entorno.
Otro tema que recurrente en los oyentes es lo que ocurre con las ferias vecinales. El montaje de las ferias vecinales puede comenzar tremendamente temprano, uh-huh, y en ese caso la Intendencia tiene una incidencia directa, porque es la que cae de pronto con los camiones, con los fierros que soportan las estructuras la que soportan la carpa, y eso puede comenzar a las 5 de la mañana. ¿Sobre eso tampoco hay una reglamentación?
Sí, sobre eso hay reglamentación. Hemos trabajado bastante con el tema ferias vecinales, por varios temas. Este es uno, los comienzos del armado de la feria, uh-huh, por el horario y por la forma de hacerlo, digamos, ¿no? Por la protección del ruido, fundamentalmente. El final de la feria, sobre todo por la basura que queda, ahí los feriantes son responsables de dejar la basura de su entorno, de su lugar, en bolsas, y la Intendencia recoger las bolsas después que se levanta la feria. Esto no siempre se hace, en algunas ferias se cumple muy bien, en otras muy mal, no se cumple, y cuando viene la Intendencia, las bolsas no están, o sea, la basura no está levantada en bolsa, y por lo tanto es muy probable que quede por algunos días los restos de verdura y fruta, que es lo que más genera basura y olores en la calle. Y lo otro que hemos trabajado muchísimo también con el tema feria, con buen resultado, no óptimo todavía, pero con buen resultado, es el traslado de la feria. En general los vecinos lo que proponen es un traslado periódico, y nosotros hemos hecho propuestas y recomendaciones de que cada 3 años todas las ferias de Montevideo se trasladen, que cada feria tenga 2 circuitos posibles, y que cada 3 años, sin mediar reclamo ni denuncia a los vecinos, planificadamente esa feria se cambie, rote, y bueno, que esté liberar, digamos, a los vecinos que hoy la tienen al frente de su casa, liberarlos por 3 años, en el entendido que 3 años después volvería ahí, digamos, porque es muy difícil encontrar más de 2 circuitos posibles, porque tiene que ver con el tema del tránsito, con el tema de centros educativos, una serie de cosas que hay que tener en cuenta para definir dónde instalar una feria. Pero nosotros nos reafirmamos en que las ferias tienen que rotar cada 3 años y hemos hecho propuestas en este sentido.
Vayamos, si le parece, a algunos otros ejemplos concretos del tema de contaminación sonora, porque uno de los problemas más graves, si hablamos de este tema, es el ruido del tránsito, y de hecho se ve claramente en los mensajes de los oyentes. ¿Qué tipo de reclamos se han presentado sobre este tipo de problemas? Ruidos vinculados al tránsito.
Bueno, a ver, algunos de los reclamos más concretos están vinculados a lugares, por ejemplo, donde hay repartos de mercadería en moto, ¿no? Uh-huh. Vecinos que viven cerca de una roticería, de una pizzería, de lugar en donde en las noches trabajan 8, 10, 12, 14 motos. Muchas de ellas no están en condiciones, desde el punto de vista de la aislación acústica, o sea, tienen el caño de escape tuneado o suelto o sin caño de escape o reforzado en términos de roncadores y demás, digamos, ¿no? Entonces, muchas de las quejas de los vecinos vienen en función de esa situación concreta. En otros casos, y en algunos casos vinculados a los barrios, a veces a algunos barrios periféricos de Montevideo, es por el tránsito de camiones. Calles internas, me estoy acordando, por ejemplo, ahora de Osvaldo Cruz, que es una calle que conecta Boulevard Artigas con 8 de Octubre, por ejemplo, ¿no? Y Osvaldo Cruz es una calle de barrio, es una calle chica, angosta, tradicionalmente una calle tranquila, y hoy por hoy, de hace un tiempo, eso se ha tornado una conexión con 8 de Octubre. Inclusive gente que viene desde los accesos, agarra Boulevard Artigas, la zona ahí del edificio Libertad, Avenida Varela, y después de Avenida Varela, que se corta, de hecho Avenida Varela estaba proyectada que terminara en 8 de Octubre, pero esa obra nunca se hizo, en Camino Maldonado. Entonces el corte es por Osvaldo Cruz. Entonces es un tránsito de camiones, inclusive camiones transportando madera.
¿Y esas situaciones han tenido algún tipo de solución?
En realidad eso empieza a ser una solución en principio prohibiendo la circulación de determinado porte de camiones y exigiéndoles que hagan ese tránsito por la perimetral norte. Eso es un tema que se está aplicando y que la Intendencia debe continuar, digamos, con la exigencia de creo que son 24 toneladas, que se prohíbe la circulación en esa zona de esos camiones. Esos camiones deben circular desde el sur hacia el este por la perimetral norte, que es un anillo que quedó, bueno, en muy buenas condiciones y justamente tiene la intención de evitar que el tránsito pesado que va hacia el este y que viene del sur entre por Montevideo.
¿Qué pasa con el tema de los caños de escape, por ejemplo, de autos o motos que quedan libres? ¿Se controla de alguna forma este tema?
Bueno, eso se empezó a controlar el año pasado. La oficina especializada, el servicio especializado en ruidos molestos de la Intendencia hizo una serie de capacitaciones a inspectores de tránsito para la utilización de sonómetros en la calle y empezó a aplicarlos y inclusive a incautar vehículos que no estuvieran en condiciones. Acá hay varios problemas. En principio, hay una norma Mercosur vinculada al tema de ruidos vehiculares. Esta norma establece una serie de parámetros de ruidos máximos en determinadas condiciones de medición. El problema que tiene Uruguay es que una moto que sale de un comercio 0 kilómetro ya sale con niveles de ruido superiores a lo que establece la norma Mercosur. Algo así como, hay como una diferencia de 10 decibeles. No quiero equivocarme, pero creo que la norma Mercosur establece 77 decibeles máximos. Y una moto 0 kilómetro de 100 o 125 centímetros cúbicos sale al mercado haciendo un ruido en las mismas condiciones de 88 decibeles.
¿Y sobre eso no se puede intervenir?
Claro. Bueno, ahí lo que tiene que hacer el país es legislar o cumplir ese acuerdo con Mercosur. Pero además de que sale a la calle con 88 decibeles, en general se modifica. Y mucha gente, le modifica de tal forma que aumenta muchísimo esos 88 decibeles, pueden ir a 100, 110. Entonces ahí estamos con un problema de aplicación legal que habría que exigir, evitar o prohibir la venta de vehículos, de motos en este caso, que superen los 77 decibeles, que es el acuerdo Mercosur, que es un acuerdo estudiado de distintos puntos de vista, que nos parece razonable. Y encima, bueno, después se modifica, por lo tanto las motos en la calle andan a niveles muy muy altos de ruido, ¿no?
Hay otro tema que también, por lo pronto yo lo he notado, que en algunas esquinas de Montevideo, en particular sobre 18 de julio, recuerdo la vez que me paré en 18 y Paraguay, el ruido es insoportable, pero de pronto por el funcionamiento de allí, de una parada de ómnibus que acumula muchos ómnibus, de manera que la frenada y la puesta en marcha naturalmente supone una sucesión permanente de ruidos más allá de lo soportable. ¿Eso no tiene solución a partir de mejor distribución de las paradas de los ómnibus?
Sí, es un tema que no había pensado en esa línea, pero sí, me parece que sí. De todas formas, lo primero es porque uno está en la calle y ve que el nivel de ruido de los ómnibus es bien distintos unos a otros, digamos, ¿no?
Eso también se puede controlar.
Claro, eso se debe controlar. Sí. Lo que pasa es que en Montevideo, por ejemplo, para un vehículo común y corriente, cuando se hace el test vehicular, se controla la emisión de gases del silenciador, del caño escape, pero no se controla la emisión de ruido. Entonces, lo que nosotros decimos, y en la investigación lo podemos comprobar, todavía tenemos un muy bajo nivel de conciencia de que el ruido es un elemento contaminante del medio ambiente. Hemos tenido mucha sensibilidad para cuidar el aire, el suelo, el agua, pero no estamos cuidando el medio acústico y es un contaminante que afecta a la salud tanto más que cualquiera de los otros.
Por último, para ir terminando, nos quedaron otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los locales gastronómicos y el ruido que pueden generar para los vecinos, con el tema de los decks, entre otros, pero yendo concretamente, usted propone una política de cero excepción ante la contaminación sonora. ¿En qué consiste?
Y consiste aplicar la cero excepción que aplicamos para otros parámetros, para otros contaminantes.
O sea, usted entiende que la Intendencia debería adoptar esa política, sí, ser mucho más riguroso.
Es que la política adopta para cualquier otro elemento contaminante, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría, y acá hay un factor, una fuente que no hemos hablado, que es el tema de los ruidos domiciliarios, digamos, ¿no? A nadie se le ocurriría aceptar que un vecino sacara un cañito de las aguas servidas de su casa y lo tirara, digamos, en el terreno o en la casa del vecino de al lado. Eso sería escandaloso. Ahora, si alguien escucha música o ensaya con una batería o tiene, digamos, parlantes todos los días, eso no se ve como un tema de contaminación. Entonces decimos, tolerancia cero, porque estamos hablando de un tema que enferma a la gente. Entonces no podemos hablar de tolerancia a un factor. Bueno, ¿enfermamos un poquito? ¿Aceptamos enfermar un poquito? No, enfermar nada, cero. O sea, el ruido enferma a la gente. Y está comprobado científicamente, y hay gente que se trata psiquiátricamente por lo que le afecta el ruido, o de un vecino que escucha permanentemente en horas impropias música o un televisor o determinados tipos de ruido, o porque está al lado de una empresa o porque está al lado de una casa de pub. Esa gente se enferma. Entonces no podemos, frente a la enfermedad, protección absoluta.
Usted no es un funcionario municipal, pero de alguna forma está nombrado y elegido por la Junta Departamental. ¿Cómo evalúa el hecho de que usted tiene muchas veces que enfrentar, hasta no solamente con propuestas, sino con críticas al mismo, digamos, cuerpo que lo ha elegido? ¿Ha tenido suerte o ha tenido que limitarse en su protesta en algún caso?
No, limitarme no. Lo que sí hay que encontrar las estrategias necesarias para lograr lo que uno pretende. O sea, yo no pretendo estar peleado con la administración, pretendo que la administración cambie en favor de los vecinos. Y a veces uno, de alguna manera, se toma algún tiempo para la protesta o para la recomendación, buscando la mejor herramienta. O sea, el defensor del vecino es un negociador, tiene que persuadir a la administración de que cambie su actitud en el área en la cual está intentando proteger derechos. Si yo estoy peleado con la administración, lo más probable es que tenga mucho más no que sí. Por lo tanto, tengo que negociar. Tengo que convencer a la administración a que haga las cosas mejor, que haga las cosas para proteger a los vecinos de Montevideo.